Muy buenas tardes. 1:31 de este martes 30 de enero de 2024. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, una de las últimas de esta temporada 23-24, junto a la compañía estelar, espléndida, siempre espectacular de
José
Pinar.
Hacían ganas, ¿no? Sí, totalmente.
Hoy estamos llegando, en mi caso, al fin de una temporada que yo he denominado personalmente como de transición.
¿Pero tu transición personal?
No, la economía mundial.
Ya, pero eso va aparejado de una transición
siempre,
tuya también.
Siempre, uno transiciona siempre.
No, es que, pero bueno, tú estás en momentos de transición. Sí, este año estás en una edad, en una edad que uno transita. Sí.
Pero yo creo que la economía mundial inició una transición desde un ciclo a un nuevo ciclo. Y obviamente, como todo ciclo, esta transición tiene, o como todo fin de ciclo, inicio de uno nuevo, tiene
dolores.
Algunos dolores, tiene algunas incertidumbres, y también tiene algunas oportunidades.
¿Te has fijado que las empresas ya no tienen problemas? Tienen dolores.
Oportunidades.
No, tienen dolores.
Desafíos.
No, pero es que yo he puesto bien, tenemos un dolor, en vez de decir tenemos un problema, tenemos una situación, tenemos un dolor.
Pero está bueno, el otro día yo dije, oye, eso está mal. Y me dijeron, no, te lo voy a decir, está mal. Eso tiene oportunidades de mejora.
Claro, sí, ya, pero eso por último es una cosa positiva. Pero hablar de un dolor en vez de un problema, escucho como un poquito ciútico.
Sí, un poquito.
Directamente.
Bueno, pero dolores o problemas, la cosa es que el mundo se apresta a iniciar un nuevo ciclo marcado por lo que debiese pasar este año con la Fed. Las tasas de referencia en el mundo se han convertido, yo creo que un poco lamentablemente, ahí hice un juicio de valor, pero en gran parte de los drivers de valor de los activos. Cosa que no debiese ser así. Las tasas de referencia están hechas para darle estabilidad a los mercados, para darle, digamos, funcionamiento,
guías,
fluidez, etcétera. Y no para definir cuánto vale o no vale un activo, digamos. Pero sí, bueno, estamos en lo que estamos. Lo otro que ha pasado es
que ahora, tiene una explicación. Cuando hay un mundo que navega por tanta incerteza, producto probablemente también de este cambio, de esta transición, las personas, las empresas, los mercados buscan lugares seguros o al menos boyas en este mar de incertidumbre donde agarrarse. Y en ese sentido, la voz de lo que pueda decir la Fed es al menos una certeza respecto a algo.
Así es, pero bueno, la cosa es que vamos a entrar en 2024 cuando volvamos en marzo, en mi caso, con la expectativa de cuándo, ya no de qué, sino de cuándo, y con cuándo me refiero a cuándo se inicia el nuevo ciclo de reducción de tasas de la Reserva Federal. Lo otro que quería decir, Josefina, es que este fue un año un poco decepcionante en el ámbito local para mí. Creo que como país nos estamos perdiendo muchas oportunidades, lamentablemente. Me parece que nuestras autoridades han dado profundas muestras de incompetencia en algunos ámbitos. Y ojalá que estemos a tiempo de revertir curso. Yo creo que a esta altura es una pregunta. No estoy 100% seguro que lo sea. Yo soy un optimista y creo que lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder dar vuelta. Pero eso tiene que pasar necesariamente por un cambio de actitud de nuestras autoridades. De entender que la ideología y la ideología sobre ideas que no han funcionado en el pasado no nos va a llegar a ninguna parte. Que estamos en un contexto que ya es desafiante para nuestro país, en un subcontinente que tiene desafíos propios y que tiene muchas oportunidades y mucha riqueza. Pero que esa riqueza solamente se va a alcanzar si nos ponemos de acuerdo en un sistema que permita la inversión, que dé certezas, claro, y que dé oportunidades a todos. Y también redistribuir, pero para redistribuir primero hay que crecer.
Hay que crecer.
Para crecer se necesita estabilidad, se necesita inversión, sí, se necesita apoyar eso en el largo plazo. Así
sobre
que eso
todo
es lo que
porque
quería
además
decir,
¿eh? Chile está sentado en este momento en un territorio, como
territorio.
Le gusta decir, en un territorio.
Una zona geográfica
con muchas ventajas. Y me refiero sobre todo a sus recursos naturales y a la posibilidad de desarrollar combustibles como el hidrógeno verde, etcétera, y que de ser bien aprovechados, dejando de lado los prejuicios, los temores, las ideologías, podría ser un driver importantísimo como lo fue el cobre en los años 90, para nuestra economía, pero para eso hay que estar ahí, hay que estar dispuesto a avanzar y finalmente no, a no dejarse llevar por los prejuicios. Así que bueno, esperemos que eso suceda.
Así es. Oye, hoy día reporta al cierre del mercado Alphabet, Microsoft, sí. Nasdaq un poco más chico, pero igual es un indicador. Microsoft y Alphabet, dos de las empresas más grandes del mundo, dos de las tech más exitosas.
¿Qué va a pasar ahí?
No, yo creo que más que saber qué es lo que va a pasar, yo no tengo una bola de cristal. No,
pero que te tinca,
yo creo que la pregunta va a ser, son dos preguntas distintas, pero que al final confluyen. En el caso de Microsoft, tiene que ver con cómo continúa la adopción de herramientas de inteligencia artificial en su base de productos a sus clientes, y cómo se afianza, se sigue estableciendo el liderazgo que tienen en algunos productos en la nube, ¿ya? Dentro de su matriz de productos.
Sí, yo creo que le va a ir bien a Microsoft.
¿Tú crees que le va a ir bien?
Yo creo que le va a ir bien a Microsoft.
Y en el caso de Google, la pregunta tiene que ir con en este escenario de potencial contracción de la demanda en el mundo, como una empresa que depende obviamente de los ingresos por publicidad de empresas, logra mantener su base de ingresos, obviamente adaptándose y poniendo fichas también en elementos de inteligencia artificial.
Yo creo que por ahí va el desafío, o sea, la publicidad, el core business, y es lo que sabe hacer. Me imagino que obviamente eso es muy importante, porque de eso dependerá la toma de decisiones en otras partes, pero es muy importante el curso que tome todo el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial de Google. Si no...
Bueno,
¿cómo se llama? El
Jimmy Jimmy.
Tiene un tipo de ChatGPT.
Claro.
¿Cómo se llama?
Sí, también se me olvidó.
Ya,
cómo se llama.
Pero voy a buscarlo.
Tiene un chatbot ahí de que funciona bastante. Bard se llama. Bard. Yes. Bard. Oye, antes de ir a nuestro pantallazo, dos comentarios. Salieron las cifras de desempleo hoy día en la mañana, 8.5% sí. Subió. Pero a mí lo que me empieza allá a preocupar a esta altura es que sigue persistentemente aumentando la informalidad del trabajo y sigue la cifra no siendo tan mala, porque los señores del Estado, del fisco, se dedican a contratar gente.
8,2% aumentó el empleo, claro, estatal, fiscal. Tema que tú sabes, lo discutimos.
Seguimos basándonos en que el papito Estado sigue contratando.
Claro, gente. Y con un costo no menor respecto a gastos futuros. Oye, porque estamos a puertas de negociar nuevamente una reforma previsional, que el 6% adicional a lo menos va. Y es un 6% adicional que se va a tener que hacer cargo el Estado de todos sus trabajadores, los que contrató durante este último trimestre y los que contratará más adelante, porque no se ve ninguna señal de que quiera reducir o al menos restringir sus contrataciones.
Sí, cada vez más gente se
0,6% del PIB va a ir solamente al incremento.
Claro, se sabe que las personas en el aparato público ganan en promedio más que las mismas personas en el sector privado.
¿Recuerdas que antes no era así?
Antes era parecido.
Sí. Y en algún momento bastante menor.
Y además
tienen
más estabilidad.
No lo pueden echar.
Claro, básicamente no lo pueden echar. Y obviamente todos los beneficios que el Estado entrega. Entonces, sí. A mí me parece complicada esta señal de que los empleos
se estén yendo. Por no decir los bonos, que se los ganan todos.
Los bonos, claro, son todos
extraordinarios. Todos son extraordinarios.
Que probablemente hay muchos buenos empleos.
No, sí,
empleos públicos,
pero por lo mismo, entonces no le llames bono, llámele, no sé, por gratificación, qué sé yo.
Oye, lo otro que quería comentar es que Enjoy vuelve a la reorganización. Las acciones se cayeron
plata
firme.
A todo. A los directores, hasta los abogados le dieron plata. Imagínate, los abogados no venden.
Sí, igual contento. Es llamativo, ¿eh? Que esta empresa que ha andado un poquito en las cuerdas durante los últimos años, una empresa que fue bien destacada,
emblemática.
No solo en Chile, sino que en Latinoamérica.
Sí,
que
en Uruguay.
Son dueños del Conrad, no sé si siguen siendo dueños, pero eran dueños del Conrad.
Sí, tengo entendido que sí, que es lo único que más o menos todavía les va bien.
Pero que lamentablemente no han logrado retomar rumbo. ¿No?
Oye, y otra noticia que se supo hoy es que Barrick Gold, la minera canadiense que estuvo detrás del fallido proyecto Pascualama, anunció hoy que va a cerrar finalmente Pascualama. Hizo una autocrítica no menor respecto a cómo se gestionó el proyecto y va a gastar 136 millones de dólares en el desmantelamiento de todas las instalaciones en un periodo de 10 años. Imagínate, te van a demorar 10 años y se van a gastar cerca de 140 millones de dólares solo en desarmar lo que habían instalado.
Sí, a mí, bueno, o sea, yo no quiero hacer un juicio sobre ese proyecto, ya ha pasado demasiado.
Sí. Han habido muchos juicios al respecto.
Pero siempre me da pena cuando estos proyectos sí, grandes no se pueden lograr, no logramos llegar a un acuerdo social para que se desarrollen.
Sí. Y de lado y lado, me imagino ya acá también hay un mea culpa de la empresa de a lo mejor no haber sociabilizado bien los efectos que tendría esta producción de mineral. Y a lo mejor también en un comienzo hubo cierta negligencia respecto a temas medioambientales, que eso sí, hay que decirlo, durante el correr de los años fue subsanando, pero bueno, lamentablemente no llegaron a puerto.
No va más. Ya, oye, tenemos en línea a don Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credit Corp Capital. Raimundo, ¿cómo está la cosa este día martes 30 de enero? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, les cuento, la bolsa en Europa ya cerrando prácticamente en terreno positivo, impulsado principalmente por lo que es España y Italia. La bolsa en Estados Unidos relativamente negativa, nada escandaloso, pero cerrando en torno a menos 0.50% en un día bastante interesante, que estamos a puertas de lo que va a ser mañana, tanto decisión de tasa en Estados Unidos por la Fed, como también por el ente rector local, el Banco Central, para definir la TPM. En el sentido, el mercado local está esperando un recorte de 100 puntos básicos, ¿vale? Mientras que para Estados Unidos todavía se espera que no haya movimiento en su tasa hasta por lo menos mayo, pero sí el mercado va a estar súper atento a lo que van a hacer los dichos de la Reserva. Por lo tanto, estos días siempre suelen ser un poco más tranquilos, hay un poco menos de volumen, pero al mismo tiempo da la oportunidad de que se tomen apuestas agresivas, así que esperaríamos ver probablemente algo de eso para el día de mañana en la mañana. Por otro lado, con comentar que el tipo de cambio sigue marcando nuevos máximos anuales, está impulsado por lo que ha sido la ausencia de Hacienda subastando dólares, como también las perspectivas del extranjero y bancos locales de un tipo de cambio un poco más arriba, dado que el Banco Central continúa con su ciclo de baja de tasa.
Excelente. Oye, ámbito local, ¿algo que destaque? Bueno, además de Enjoy, obviamente, que Enjoy, con las noticias que todos subimos.
No, realmente yo creo que Enjoy se roba todos los titulares, así que en realidad, hablando con la mesa de renta variable, nada muy particular en el IPSA, que es un poquito 0.66%, pero nada relevante. Ya, como les comento, estos días suelen ser bastante tranquilos previo a decisión del Banco Central y de la Reserva Federal.
Estupendo, pues. Excelente. Muchas gracias, Raimundo.
Don Raimundo Olivares, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Raimundo es analista senior de trading en Credit Corp Capital. ¿Conoce la variedad de modelos Ducati? Con máxima tecnología y sofisticación, aprovecha últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Están en Avenida Las Condes 11412 o, obviamente, en ducatichile.cl.
Y Mercado Pago transfiere con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar, date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
Y bueno, Mercado G, otro de los mercados interesantes. Mercado G,
tenemos un broker, alto mercado, sí.
Sí, broker que lleva más de 10 años operando. Muy fácil operar con ellos desde su teléfono. Usted mira los gráficos del dólar, por ejemplo, hace una operación durante el día, gran variedad de instrumentos para comprar o vender. Ingrese a mercadosg.com, resolverán todas sus dudas.
Con foco en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas, rentables y gestionadas por expertos, muy importante. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ya, tenemos en línea a don Gustavo Alcázar, él es el gerente general de Molicop. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes.
Oye, vamos a hablar de acero, ¿eh? Que me imagino un tema que maneja...
Es un tema sólido,
¿eh? Claro.
Mi tema preferido.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se movió durante este año 2023 en el mundo? ¿Y cuál es la perspectiva para este año 2024?
Mira, el tema del acero está complicado. Tenemos en general una situación a nivel internacional que está generada por China, porque los productores de acero chino han inundado los mercados internacionales con precios que tienen dumping. Y es algo que en general en el mundo se ha reconocido. Incluso con la caída de la del nivel de construcción en China, la situación se agravó y ellos no han dejado de producir las mismas toneladas que producían antes. Por lo tanto, en el mundo se han empezado a proteger y tratar de corregir estas distorsiones. Tú tienes que Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Canadá, Australia y otros más han declarado o definido medidas de aranceles compensatorios que en general bordean el 25%, de manera de nivelar la cancha para la industria local y que no sean absorbidos o comidos por este gigante del comercio que llega con precios con dumping.
¿Y qué está haciendo Chile al respecto?
En general, la reacción en Chile es pasiva, a menos que los afectados nos pongamos en campaña de solicitar algún tipo de revisión de medidas, y es lo que en el caso de Molycop nosotros decidimos. Ya desde hace varios años que cada cierto tiempo revisamos la situación de mercado, y en noviembre de este año es la última vez que hemos solicitado el inicio de una investigación en el dumping de acero, específicamente en el mercado de las bolas de molienda de minerales.
¿Usted solo o en compañía de otras acereras? Creo que CAP también estaba en esa senda.
Efectivamente, pero hemos seguido caminos distintos. Molycop, que es productor de bolas de acero para la molienda de minerales, hizo una presentación con todo un dossier técnico avalado por E-Consult y Wood Mackenzie, que son dos consultoras de bastante renombre, entregando toda la información técnica que define y muestra de que al menos en Chile hay un dumping del orden del 16%. Por el contrario, CAP tomó una opción de pedirle a la autoridad que iniciara de oficio una investigación en el mercado de las barras, que es lo que ellos producen, barras de acero, uh-huh, que nosotros ocupamos para fabricar bolas. Y también, aunque ellos no fabrican, mencionaban que querían que hicieran algo de oficio también en nuestro mercado, pero ahí nosotros decidimos hacerlo de manera directa y hacer la pega que creo que corresponde hacer a las empresas.
Oye, Gustavo, explícame un poco. Yo obviamente no entiendo mucho el mercado de acero, pero sí creo, me imagino que China tiene costos menores de producción que Chile, ¿o no? ¿Cuál es el argumento, explicado en simple para alguien como yo que no entiende mucho, de que ustedes utilizan para justificar que existirían precios, digamos, depredatorios o lo que ustedes llaman dumping?
Bueno, el que tengan o no tengan costos menores es algo relativo. Yo diría que los costos de energía eléctrica son similares, los insumos que se ocupan son similares, por lo tanto, no debe haber una diferencia de costo
tan significativa.
En la fabricación del acero bruto, que es lo que hace la acería, claro, hay un concepto relevante de mano de obra y hay costos fijos significativos, pero en lo que es el mercado de las bolas de acero, que es lo que Molycop produce, el componente de mano de obra no es tan relevante. Ahora, dicho eso, los productores chinos de acero, por lo menos en el caso de las barras de acero, en general se ha podido demostrar que en el último tiempo han producido o han vendido, más que producido, han vendido a precios que están cercanos al costo o bajo el costo. Y por lo tanto el tema de dumping más bien tiene que ver con precios de mercado, más que con la estructura de costo propiamente tal. Y de hecho, vuelvo a insistir, cuando uno hace los análisis de costo más flete puesto acá en Chile versus los precios a los cuales están llegando, tú puedes establecer que al menos en el caso de Chile, en el producto de bolas, que es lo que efectivamente se importa, hay del orden de un 16%, y en algunos casos hemos llegado a calcular hasta un 25%. Y en los mercados internacionales eso es lo que también se han demostrado. Recientemente México impuso un arancel compensatorio de 25%, Estados Unidos tiene un arancel similar hace ya bastantes años. Que por lo demás es otro problema que tenemos en Chile, porque...
Pero espérate, Gustavo, ¿no es justamente esa la razón por la cual Chile aparece como un mercado interesante para venderse lo más barato, dado que no hay aranceles? El hecho de que no puedan llegar ni a Estados Unidos ni a México, no implica que las empresas están dispuestas a vendernos a nosotros más barato porque aquí no hay aranceles.
Efectivamente, cuando tú tienes un arancel compensatorio en otro país que obliga o fuerza al productor chino a competir con precios de mercado, ya no le resulta rentable hacerlo, se le dificulta. Entonces tiene acceso a países que no tienen esa protección.
Por supuesto, y Chile dentro de ellos.
Y el punto es ese, si al final del día, si alguien quiere regalar el producto, claro.
Claro, pero por eso, pero al final del día, pensando en los las personas en Chile que ocupan las bolas,
claro,
o las barras,
el cliente.
¿No se ven beneficiados por esto?
El cliente final, efectivamente, al comprar algo que tiene algún tipo de subsidio o alguna distorsión de precios en relación a los precios de mercado, siempre se va a ver beneficiado. Pero lo que tiene como efecto negativo es la destrucción de la industria local que fabrica ese mismo producto, que se ve forzado a competir en condiciones que no son justas. Y la diferencia está en que lo que competimos en Chile, lo que producimos en Chile, damos trabajo en Chile, en el ecosistema del acero, como lo llamo yo, tenemos más o menos unos 15.000 a 20.000 puestos de trabajo relacionados con la actividad de fabricación de bolas y la fabricación de acero
Gustavo,
bruto.
Y no hay posibilidades quizás de que obviamente China también tome medidas para atenuar esto y que hayan una especie de, entre comillas, de represalia, y ellos también comiencen a poner aranceles proteccionistas a las exportaciones de nuestro país.
Bueno, el punto es que siempre es parte del riesgo que nuestros competidores y los productores chinos ponen sobre la mesa es precisamente el tema de las represalias. Pero aquí estamos hablando de análisis extremadamente técnicos. No es que yo diga que necesito ayuda ni que necesito protección. Simplemente lo que uno plantea es, de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, entregar los antecedentes que muestran que está llegando un producto con precios distorsionados que no reflejan los precios de mercado. Y por lo tanto, uno lo que dice, oiga, autoridad, hágase cargo porque se está destruyendo la industria nacional. Evidentemente puede alguien decir, oye, ok, pero aquí se va a poner en riesgo otro tipo de relaciones económicas. Bueno, si tiene que ver porque estamos vendiendo con dumping, también habría que hacer correcciones, pero lo otro ya pasa a ser una suerte de matonaje. En el fondo tú no puedes claudicar tu derecho a proteger la industria nacional, y yo me carga el término proteger, porque cuando yo hablo siempre de los aranceles, hablo de aranceles compensatorios, es decir, emparejar la cancha para que las mismas exigencias que tenemos en Chile se apliquen en todas partes, y por lo tanto, bajo ese concepto nosotros podemos competir sin ningún problema. Esto no se trata de hacer algo al estilo argentino, en que...
Pero un poco sí, ¿o no? Porque tú quieres poner en el fondo una protección extra a un producto que hoy día está llegando más barato que lo que llega, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? O a México.
Es que,
¿y por qué a las bolas de acero y no otra cosa? Al final claro. Es una escalada también.
No, nuevamente, tiene que ver con el comercio justo. Ya, lo que nosotros no estamos pidiendo son protecciones para ganar más dinero. Estamos pidiendo que se respeten las reglas del mercado y, por lo tanto, los precios a los cuales lleguen los productos afuera cumplan con las mismas reglas que nosotros cumplimos acá en Chile. Tan sencillo como eso.
Uh-huh. Pero tenemos que convencer a Estados Unidos y a México de hacer cambios, que es un poco más difícil, ¿no?
En el fondo, yo vuelvo a insistir, otros países, en general el mundo, la Comunidad Económica Europea en bloque, Estados Unidos, Canadá, Australia, México, Tailandia, te podría nombrar otros países más, en distintos productos de acero, tienen claro que en los productos que vienen de China no llegan a precios de mercado y por lo tanto establecen aranceles compensatorios que hagan o fuercen el sistema para que estos productores chinos compitan con precios de mercado y de esa manera la industria local no sufra o esté en desventaja de tener un competidor que no está compitiendo de acuerdo a las reglas de mercado. Yo vuelvo a insistir que a la pregunta inicial que ustedes me hicieron respecto de que si a alguien que compra más barato porque viene subsidiado o porque viene con alguna distorsión de precio de alguna naturaleza, ¿le conviene comprar eso barato? Sí le conviene, pero a eso te puedo dar como contraejemplo la pandemia o los problemas logísticos que está sufriendo el mundo en este minuto por los problemas en el Mar Rojo o en el Canal de Panamá. Cuando no llegaron bolas durante la pandemia por todos los problemas logísticos, la única empresa que estuvo en capacidad de poder responder a las necesidades de la minería chilena fue Molycop. Y eso representa un valor estratégico que tiene una tremenda importancia, porque sin bolas de molienda no hay molienda de minerales, y sin molienda de minerales tú no puedes obtener cobre. Y sin cobre el país tiene un problema muchísimo más grande. Nuestro producto representa un insumo estratégico en la minería. Molycop y el ecosistema del acero, aquellos que están pidiendo que se hagan correcciones, no estamos pidiendo proteccionismos arbitrarios, estamos demostrando de que se está compitiendo fuera de las reglas de mercado.
Perfecto. Ya, estimado Gustavo, se nos acabó el programa. Un abrazo grande, muchas gracias.
Ok, gracias a
ustedes. Muchas gracias, hasta luego.
Gustavo Alcázar, gerente general de Molycop. Estimada Josefina, este verano
ya
pide tus vacaciones en un solo clic con Book, porque con Book todos tus trámites de recursos humanos son más fáciles. Gestiona con eficiencia vacaciones, liquidaciones, beneficios, capacitaciones y mucho más para no perder tiempo ni información. Book, Belarga UK.
PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución, ya que cuenta con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórese con expertos, cotice con EconoRent, muévete con nosotros.
Que te vaya muy bien, sí. Fernando. No, te voy a extrañar. Te voy a extrañar mucho. Te voy a echar mucho de menos. Que te vaya muy bien, descansa, vuelve renovado.
Tal cual.
Y con el tránsito completado.
La transición. Ya, quédense ustedes en Duna. Yo me despido, pero los dejo con Visionario y luego Santiago Adicto. Un abrazo grande.
Chao.